Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el espacio de análisis de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hoy analizamos los 35 años transcurridos desde el accidente de la central atómica de Chernóbil, sus aprendizajes y la vigencia en la búsqueda de energías alternativas limpias y seguras.
La entrevista es con el ingeniero español Adrián Pérez y el uruguayo Ramón Méndez Galain, exdirector nacional de energía y profesor titular de la Universidad de la República, licenciado en física por la Universidad de Grenoble, Francia, y doctor en física por la Universidad de La Plata, Argentina.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El accidente nuclear de Chernóbil en Ucrania se produjo durante la madrugada del 26 de abril de 1986 en el cuarto reactor de la planta nuclear.
Una subida incontrolable de la potencia provoca dos explosiones seguidas de incendios. Queda destruido el corazón del reactor número 4 del tipo RBMK. Una nube altamente radiactiva se levanta en el cielo.
Fue el 26 de abril de 1986 cuando el mayor accidente nuclear de la historia estremeció al mundo durante una fallida prueba de seguridad que liberó grandes cantidades de radiación.
El desastre tuvo lugar en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, cerca de la ciudad de Chernóbil, en Ucrania, la antigua Unión Soviética, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia.
La catástrofe causó la muerte a 31 personas en las siguientes dos semanas y llevó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de urgencia de 116.000 más.
La cifra total de muertos por los efectos de la radiación continúa siendo un tema de intenso debate.
Según la Organización Mundial de la Salud, entre 4.000 y 9.000 personas fallecieron a causa del cáncer u otras enfermedades causadas por las emisiones de radiación.
La alarma internacional se propagó al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental.
Según la ONU, el desastre fue similar a que se hubiesen lanzado 500 bombas atómicas, como la arrojada por Estados Unidos sobre Hiroshima, Japón, en 1946.
35 años después, la humanidad sigue discutiendo el uso del plutonio como fuente de energía nuclear.
¿Existe la posibilidad de un nuevo accidente de esa naturaleza?
Consultamos al ingeniero español Adrián Pérez.
El entrevistado.
Ingeniero Adrián Pérez, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por permitirme estar hoy aquí. Muchas gracias, Alejandra.
Es un gusto enorme. Han pasado ya 35 años de este accidente nuclear. ¿Con qué perspectiva nos encontramos hoy respecto a este tipo de energías?
Pues la energía nuclear ha evolucionado muchísimo desde aquellos tiempos y esas centrales de la Unión Soviética hasta a día de hoy. Han evolucionado de una manera drástica, donde los niveles de seguridad son altísimos y las medidas son claramente de proteger al ciudadano y de proteger el que no se puedan volver a producir este tipo de catástrofes.
Existe una necesidad creciente de cuidado al medio ambiente y, como consecuencia de esto, abandonar los combustibles fósiles y buscar fuentes de energía que no emitan gases de efecto invernadero. La energía nuclear también se ha presentado como una alternativa. ¿Es viable que esto se mantenga en el tiempo?
Aquí la energía nuclear no podríamos decir que es perfectamente renovable porque genera unos residuos. Lo que sí que considero es que es una energía de transición. Es una energía mucho mejor que la energía de los combustibles fósiles y nos permite, antes de que lleguemos a esa capacidad de las energías renovables poder suministrar el 100% de la energía, las nucleares podrán hacer esa parte de energía que no puede suministrar las energías renovables, la podrá cubrir la energía nuclear, y una vez tengamos el 100% de energías renovables que puedan dar esa capacidad, pues entonces la energía nuclear perfectamente puede ser prescindible. Ahora mismo no nos podemos permitir ese lujo. En los países en que la energía nuclear tiene futuro, ahora mismo no es un lujo el quitarlas, a mi modo de ver.
La energía nuclear produce alrededor del 10% de la electricidad mundial. ¿Qué ventajas tiene este tipo de energía?
La energía nuclear lo que tiene es que es constante, que recuperar la inversión de una central nuclear, que cuesta alrededor de unos 5 años el ponerla en marcha, datos a nivel mundial, la inversión se recupera a los pocos años, y entendiendo que la vida útil es de unos 40, 50, 60 años, en el mejor de los casos, disponemos de una energía constante y muchísimo más barata a largo plazo que incluso las energías renovables.
¿Y qué desventajas tiene?
La desventaja es claramente los residuos nucleares que se dejan a lo largo de la vida de la central nuclear. Estos residuos se almacenan en sistemas cerámicos que los protegen muy bien, a prueba de hasta que un avión impacte contra ellos, estarían protegidos. Y también esos reactivos nucleares tardan una media de unos 20.000 años en poder desaparecer. Por lo tanto, hay que hacer una custodia de esos residuos. Pero para alegrarnos un poco y verlo un poquito más en perspectiva, ahora mismo las nuevas centrales nucleares de cuarta generación, que le llamamos, tendrán un uso del uranio y de todos los productos nucleares de una eficiencia de hasta el 95%. Por lo tanto, el residuo de todas las centrales nucleares que se construyan a partir de ahora será un 5%, y el resto se va a aprovechar en generar energía. Por lo tanto, todas las centrales nucleares que vengan a partir de ahora serán muchísimo más eficientes y generan muchísimo menos residuo, que tendremos que guardarlo y almacenarlo y protegerlo, pero ya será muchísimo menor el residuo producido.
¿Podemos decir que tenemos energía nuclear para rato?
Tenemos energía nuclear hasta que los científicos inventen algo mejor. Y ahora mismo, por dar también así curiosidades a tus oyentes, también ¿sí? se está trabajando en Francia hacer la fusión nuclear, que sería generar un sol en miniatura y aprovechar la energía que salga de ahí. Ahora están esfuerzos a nivel mundial para poner en marcha experimentos para que en los próximos 20-30 años tengamos un buen prototipo de una nueva central de energía completamente limpia, y igual como si tuviéramos un pequeño sol aquí en una central, y al cabo de 50-60 años quizás ya tenemos la energía más limpia del mundo, que es generar pequeños soles a lo largo del planeta y poder tener energía prácticamente infinita. Aquí se está trabajando en poder deshacernos de la energía nuclear, creando algo mejor y más estable y con más capacidad de generar energía.
La fusión nuclear, entonces, es el futuro.
Para mí, sí, el proyecto ITER, si lo quieren buscar, uh-huh. es un proyecto a nivel mundial, el cual perfectamente puede salvar la humanidad, si es que la humanidad no se ha destruido todavía por el efecto del calentamiento global de los combustibles fósiles.
Adrián, y a 35 años del accidente de Chernóbil, como científico, como ingeniero, ¿qué te genera este tipo de catástrofe?
A mí lo que me produce ese accidente es que, por el escenario histórico en el que se encontraba, el contexto, no se supo pedir ayuda a nivel mundial para poder atajar esa catástrofe lo antes posible y poner las mejores mentes pensantes para atajarlo. Igual que ahora con el COVID se ha hecho un esfuerzo mundial de todos los científicos para atajarlo, esa colaboración entre países no existía por culpa de la Guerra Fría. Por lo tanto, hay que poner las cosas en contexto, y la situación de un accidente, aunque sea igual, mejor, más pequeño o más grande que el de Chernóbil, creo firmemente en que la comunidad científica y el mundo se va a ayudar, igual que se está llevando ahora con el COVID, para poder atajar cualquier accidente que pueda suceder.
Me parece muy bien. Adrián Pérez, ingeniero español, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchísimas gracias, Alejandra, por invitarme, y hasta la próxima.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Los científicos estiman que la zona que rodea la antigua central no será habitable hasta dentro de 20.000 años.
Sobre las opciones de energía renovable y el futuro de la energía nuclear, consultamos al uruguayo Ramón Méndez Galain, licenciado en física por la Universidad de Grenoble en Francia y doctor en física por la Universidad de La Plata en Argentina, exdirector nacional de energía en Uruguay y profesor titular de la Universidad de la República.
Voces expertas.
Chernóbil fue un hito naturalmente muy impactante en la historia nuclear. Recordemos que la historia nuclear de alguna forma comienza con Einstein, cuando él postula que la materia, por el solo hecho de tener materia, contiene una cierta cantidad de energía en su famosa fórmula E igual a MC cuadrado, y recién en la década del 40 se comienza efectivamente a utilizarse paralelo, digamos, para el bien, para los primeros reactores nucleares, pero también al mismo tiempo para la bomba atómica, ¿no? La industria nuclear, a partir de los años 60, pero sobre todo los 70, había prosperado de una forma muy importante, venía creciendo de una manera bastante interesante, con una centena de países que efectivamente lo utilizaban, hasta que llegó Chernóbil. Chernóbil fue un punto de inflexión fundamentalmente porque se mostró que los accidentes en la industria nuclear podrían ocurrir, y si bien de alguna forma en algún momento se intentó, o se señalaba que más que un accidente en la industria nuclear, fue un accidente en un momento muy particular de la Unión Soviética, y que se achacaba de alguna forma al antiguo régimen soviético lo que podía haber sucedido, y de alguna forma a partir de ahí se construyó con muchos años, a lo largo de, bueno, de los 15 años siguientes, que en realidad la industria nuclear había avanzado muchísimo, que se había aprendido mucho el accidente de Chernóbil, y que efectivamente se estaban construyendo reactores mucho más seguros, lo cual era cierto, absolutamente cierto. Los reactores post-Chernóbil fueron muchísimo más seguros que lo que era, en particular porque Chernóbil era un reactor, era una central particularmente insegura, no tenía, bueno, la coraza protectora de hormigón armado, un metro de hormigón armado que tienen prácticamente todas las nucleares antes y todas ahora. Ahora, eso con el tiempo, sobre todo al comienzo de este siglo, del nuevo milenio, planteó de a poco, se fue planteando de a poco la convicción de que la industria nuclear había evolucionado mucho, que Chernóbil, como yo decía, era en realidad un accidente en un momento particular, en un país particular, y que podíamos comenzar a confiar nuevamente en la energía nuclear. Fundamentalmente, aparte, porque a comienzo del siglo todavía no habían comenzado a madurar como ahora las energías renovables, la tecnología no estaba tan madura, los costos eran más altos, y el tema del cambio climático era cada vez más imperante, cada vez más, ya en ese momento llevábamos ya una decena de cambio climático en Naciones Unidas, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero era absolutamente crucial. Y así fue lo que se dio, bueno, una nueva primavera nuclear, que se llamó el renacimiento. Algunos incluso no hablan de renacimiento porque decían que nunca se había muerto. La industria nuclear pues puso un renacimiento al comienzo de este siglo, donde había más o menos unos 50 países en el mundo que no tenían reactores nucleares y que se pusieron a analizar la opción de las centrales nucleares.
El accidente de Chernóbil es considerado el peor de la historia junto al de Fukushima en Japón en 2011.
Lo que se mostró de alguna forma en Fukushima es que la industria nuclear, si bien había mejorado muchísimo, seguía distando de ser perfecta desde el punto de vista tecnológico, seguía siendo una industria de riesgo y al mismo tiempo podía llegar a generar pérdidas económicas fenomenales. Entonces, ese renacer nuclear que se había comenzado en la primera década del siglo XXI, fundamentalmente, como yo decía, liderado por el tema del cambio climático, la lucha contra el cambio climático, se detuvo de manera abrupta a raíz de Fukushima, y los 50 países que estaban analizando la opción nuclear, todos desistieron, solamente uno continuó, que de hecho es el único nuevo llegado al club nuclear, que es Emiratos Árabes Unidos. El año pasado terminó poniendo en funcionamiento sus primeros reactores nucleares, 4 en total, que están construyendo, terminando de construir algunos, y otros países, en cambio, resolvieron parar la industria nuclear, notablemente Alemania, por ejemplo. Otros, en cambio, como China, que en realidad prácticamente no se limitaron y siguieron construyendo centrales nucleares a un ritmo de varias por año, y otros quedaron en una posición intermedia, en particular en América Latina, los 3 países que tienen energía nuclear en porcentajes bajos, Argentina alrededor de un 5%, Brasil un poco menos, 3%, y México también alrededor del 5%. Bueno, ninguno de los 3 ha abandonado la industria nuclear, sino por el contrario, los 3 están planteando construir nuevas centrales, discutiendo el tema, por diferentes razones, diferentes contextos.
Consultamos al físico uruguayo sobre si es posible un mundo sin energía nuclear a corto plazo.
Yo creo que no. Yo creo que no va a ir desapareciendo, y en particular si tenemos un país como China o algún país o países asiáticos, Corea en particular, donde en particular en China tiene la urgencia de salir del carbón para luchar contra el cambio climático, y si bien China es líder en la introducción de energías renovables modernas, y no solo modernas, porque también la energía hidráulica también es líder, para salir del carbón, que hoy es el 80% más o menos de la electricidad que se produce en China, las centrales nucleares también les sirven. Entonces, seguramente no, y seguramente en muchos países vamos a seguir teniendo por décadas más energía nuclear, más allá de que una central nuclear en funcionamiento que se acaba de inaugurar, pararla, tiene un costo enorme, ¿no? Una central nuclear construida para durar entre 40 y 70 años, si recién está inaugurada y se corta, bueno, es una inversión de miles de millones de dólares que se pierde, no se recupera más. Entonces, seguramente tenemos para muchos años más de energía nuclear, pero seguramente no vamos a seguir creciendo, sino que a medida que vayan llegando al final de la vida útil de las centrales nucleares, la mayoría de los países del mundo posiblemente no sean reemplazadas por nuevas centrales nucleares.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Generar pequeños soles a lo largo del planeta y poder tener energía prácticamente infinita. Aquí se está trabajando en poder deshacernos de la energía nuclear, creando algo mejor y más estable y con más capacidad de generar energía.
Chernóbil fue un punto de inflexión fundamentalmente porque se mostró que los accidentes en la industria nuclear podrían ocurrir.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.